Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, son las 12 del día y estamos listos a esta hora ya en vivo a través de nuestra página www.wradio.com.co y a través de nuestro Facebook Live para que nos acompañen en este testimonio en exclusiva, en primicia para la W. Les hablo de Raúl Gutiérrez Sánchez, este hombre de nacionalidad cubana que, según calificó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, su caso se convierte en un caso de seguridad nacional. Lo capturaron por tener supuestamente vínculos con el Estado Islámico y querer atentar contra nacionales estadounidenses en Bogotá, en un exclusivo restaurante de la capital de la República. Hoy hemos venido hasta aquí, hasta la Picota, hasta la cárcel Picota de Bogotá, donde lo tienen en tránsito porque cumple diligencias en la capital de la República. Su lugar de reclusión es en Cómbita y hemos tenido la oportunidad de tener acceso a él y poder conversar con él sobre su caso. Bienvenido a la W, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Lo invito aquí a este micrófono cerquita.
¿Cómo le va, doña Vicky? Muchas gracias por invitarme. Yo complacido porque tengo conocimiento que usted es una persona muy honesta y una periodista muy profesional, por eso que accedí a conversar con usted.
Pues le agradecemos este diálogo con la W. Permítame preguntarle de una vez, Raúl Gutiérrez Sánchez, ¿quién es usted? ¿Es un cubano que apareció en Colombia, que resultó detenido por supuestos nexos con el Estado Islámico? ¿Quién es Raúl Gutiérrez?
Raúl Gutiérrez Sánchez nació el junio 7 de 1972 en La Habana, Cuba. Como toda persona normal integrada al movimiento revolucionario cubano, estudié en escuelas militares en Cuba de muy joven. Después se me dio la oportunidad de residir en Chile desde el año 92 hasta el año 98, que me fui a residir por reunificación familiar a Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo aparece usted en Colombia? ¿Por qué llega a Colombia? Porque cuando miramos los registros de ingreso al país, encontramos Jairo, que había sido expulsado de Colombia, que había sido deportado y que tenía en este momento como un castigo de las autoridades migratorias y no podía entrar los siguientes 8 años.
En el 2015 y en el 2017, incluso dicen las autoridades que usted la segunda vez intentó entrar al país con documentos falsos y es expulsado finalmente. ¿Cómo logra usted entonces entrar al país? Dicen que incluso fue por Venezuela, ¿eso es cierto?
Las últimas veces sí, las últimas veces entré a través de Guyana, vía Venezuela, y entré por Yupanca, Casanare. Y lo hice porque es muy simplemente, vamos a decir las cosas como son. La frontera colombiana, aparte que es amplia, es súper descuidada. Y el movimiento que ellos tienen, de tanta corrupción que tienen, es muy fácil acceder a ella.
¿Cómo entró usted?
Vía tierra, para normal, y si iba al día alguna policía.
¿Y por dónde? ¿Exactamente cuál fue el punto?
Yo para Casanare.
¿Y no tenía documentos o cómo no, eso? ¿Nunca lo requisaron?
Yo manejo,
identificación?
No, yo tengo contactos en Cartagena de India que tienen su vuelta, como se le dice aquí en Colombia, en la registraduría de la nación, ahí en el estado de Cartagena, donde te hacen documentos nacionales de Colombia.
Mire, a usted lo capturan por supuestamente tener vínculos con el Estado Islámico y se revelan unas comunicaciones donde se ve que usted estaba aparentemente, según esas comunicaciones, planeando un atentado terrorista contra ciudadanos estadounidenses en Colombia, en Bogotá. ¿Eso es verdad o no es verdad?
No es verdad, nada de eso es verdad. Yo lo que quiero aclarar es lo siguiente, ¿me entiende? Eso es simplemente una desviación que se estaba realizando entre yo y personal de un movimiento a que yo pertenezco que se llama MJ51, Movimiento Justiciero 51, que las operaciones de nosotros son de tipo de acción militar contra los intereses cubanos en el exterior, en este caso la embajada cubana en Bogotá, la embajada cubana en Santiago de Chile, así como atentar contra perfiles que me enviaban a mí el exilio cubano de agentes infiltrados de la seguridad del Estado cubana aquí en Colombia.
¿Pero usted sí venía a cometer atentados en Colombia?
Sí, claro, por supuesto que sí.
¿Contra quién? ¿O contra quiénes?
Contra la embajada cubana en Bogotá, aquí en Colombia específicamente, y teníamos otro objetivo, los agentes infiltrados, la seguridad del Estado cubana, así como el líder desmovilizado de las de las Fuerzas Armadas, de la FARC, alias Timochenko.
El máximo jefe de las FARC.
Sí, señor, el Timochenko.
¿Usted venía a atentar contra Timochenko?
Sí, por supuesto que veníamos a eso. Y se estaba preparando en Armenia Quindío, se preparó una operación para eso.
¿Contra Timochenko?
Sí, señora. Y así contra el que se está postulando a presidente, que era antes de un movimiento revolucionario.
¿Gustavo Petro?
Sí, señor.
¿El que era guerrillero del M-19?
Del M-19, sí, señor.
Entonces, para dejar las cosas claras, usted admite que sí está en el país y lo que estaba planeando era atentados terroristas contra Timoleón Jiménez.
Terroristas no, justicieros.
Bueno, son actos criminales de todas maneras. Ah, okay. Contra Timochenko, quien era el jefe máximo de las FARC, y contra el hoy candidato Gustavo Petro,
sí,
¿es
señor,
así?
Sí, señor. Esa es mi afirmación, y si tengo que pagar por eso, lo vamos a pagar por eso.
Cuéntenos.
Pero no por ser integrante de un movimiento yihadista, terrorista, que iba a atentar contra personas norteamericanas, cuando yo vengo de Estados Unidos, toda mi familia vive en los Estados Unidos, yo me realicé en los Estados Unidos, mis hijos nacieron en los Estados Unidos, es una cosa ilógica.
Pero usted no quiere a los estadounidenses, por lo que dijo en alguna entrevista cuando salía del
tribunal. Una cosa es no querer a los estadounidenses. Ajá. Y otra cosa es no querer al nuevo orden mundial que es predominado por el gobierno norteamericano, es otra cosa.
Usted dijo que los norteamericanos textualmente, que odia a los americanos porque son unos ladrones, conquistadores y asesinos, lo dijo usted.
El gobierno del nuevo, que conforma el nuevo orden mundial, claro que sí, sí lo odio y lo sigo repitiendo.
¿Qué sentimiento tiene usted por los ciudadanos estadounidenses?
No, por los ciudadanos norteamericanos ninguno, por el gobierno sí.
¿Cuál es su sentimiento por el gobierno de Estados Unidos?
Los sentimientos míos hacia el gobierno americano, que es el controlador y el creador del nuevo orden mundial, que quiere colonizar todos los demás países y quiere controlarlo todo a través de sus movimientos y de sus cosas, es un sentimiento de odio y de querer tomar acción contra ellos, no lo voy a negar.
Vamos a ir por partes. Déjeme terminar esa primera parte cuando usted hablaba de Timoleón Jiménez, Timochenko, Rodrigo Londoño, para ser más exactos.
Solamente Timochenko. Lo conozco como alias Timochenko.
Usted lo conoce como alias Timochenko. ¿Quién?
El perfil que se me envió, ¿no?
¿Quién estaba motivando un atentado en contra de este candidato presidencial?
Bueno,
¿quién?
Okay. Este movimiento es financiado y es adoctrinado por el exilio cubano en la Florida y la ultraderecha colombiana.
¿La ultraderecha colombiana quiénes son? ¿Nos puede dar nombres?
No, no puedo decirle nombres porque nunca me entrevisté con ellos, más sí con sus colaboradores.
¿Y nos puede dar nombres de los colaboradores?
No, ahora mismo no, porque si eso puede servir para defender mi caso.
Ya lo entiendo.
Pero más que nada se los puede dar los agentes del FBI, que para mí son de la CIA, que incautaron todas mis cosas. Inclusive ahí están todos los contactos, están las conversaciones, están nombres.
¿Cómo iba a ser ese atentado? Le confieso que me da un poco de escalofrío preguntarle esto así tan crudo, pero quiero saber, ¿cómo era el atentado que estaba planeando usted contra Timochenko?
La misión mía es inteligencia, logística y contacto, más no de acción. Ah, ¿quiere saber específicamente de Timochenko?
Sí.
Bueno, era una casa alquilada de un colaborador en la calle 14, que es la peatonal, se llama Cielos Abiertos, en Armenia, Quindío. Uh-huh. Y ya se sabía que iba a pasar por allá y ahí se le iba a tratar de hacerle un atentado.
Pero fue y no lo pudieron hacer.
No se pudo hacer, la verdad.
¿Quién iba a hacer el atentado? Usted dice que usted no es de accionar, sino de inteligencia.
Yo hice la inteligencia.
¿Quiénes iban a atentar?
Eran dos hermanos desmovilizados de las autodefensas colombianas.
¿Quiénes eran?
No le puedo mencionar nombre, pero son...
¿Por qué los llama hermanos? ¿Por qué los llama hermanos?
Porque tenemos la misma lucha, mientras que estemos en la misma lucha, son hermanos para mí.
Eso en el caso de Timochenko, pero usted ha mencionado al candidato presidencial Gustavo Petro. Es otro hecho
no
muy
me
grave.
Alcanzó, o sea, me llegó el perfil, me llegó la orientación, pero...
¿Qué decía ese perfil o esa orientación?
No, hacerle inteligencia, seguimiento y buscar una posibilidad de estrategia para hacerle un atentado.
¿Y qué alcanzó a averiguar de Petro?
No, la verdad no pude hacer nada porque ya empezamos ya con este... Pasó lo del arresto mío.
Señor Raúl...
Pero sí alcancé a hacer el de alias Timochenko y el de la embajada cubana. Esa inteligencia sí la hice.
Y escúcheme, en el tema de Gustavo Petro, ¿usted recibió esa orden de quién?
No es orden. Son orientaciones.
Bueno, esa orientación de quién la recibió.
Compañeros míos en el exilio de Miami.
En el exilio de Miami.
En el exilio de Miami.
¿Cubanos o colombianos?
Cubanos.
¿Y qué interés podían tener ellos en Gustavo Petro o en Timochenko?
La izquierda. Hay un lema que nosotros usamos que se llama prohibido olvidar.
¿Y eso qué quiere decir?
Prohibido olvidar significa todo lo que han hecho el gobierno castrista con nosotros los cubanos y contra nuestro, y con nuestros hermanos colombianos acá.
Uno pensaría cuando usted hace estas graves revelaciones que además creo que ya las hizo ante la fiscalía, que usted tiene que tener un grupo aquí en Colombia, o usted es un lobo solitario.
Así lo calificaron las autoridades.
¿Y usted iba a actuar aquí solo? ¿Cómo pretende hacer eso?
Con la parte yihadista sí me consideraron un lobo solitario, pero con el verdadero movimiento MJ51 nosotros somos un grupo integrado por 10 personas, de los cuales son cubanos exiliados en Latinoamérica y Miami, Florida, y hermanos de las desmovilizadas autodefensas colombianas que los conocí en...
¿Quién estaba financiando ese grupo?
El exilio cubano en Miami y colaboradores de la ultraderecha colombiana.
¿Y cómo los financian? ¿Cuánto les llega de dinero? ¿Cómo es esto?
A mí me lo entregan personalmente, yo voy y les digo, dame 2 millones de pesos y así, porque esto es una lucha ideológica, no es una lucha económica. Nosotros no luchamos por economía, ni siquiera cobramos por eso, solamente lo hacemos...
Usted señor.
Tengo unos hackers españoles residentes en Calarcá, Quindío, que me financiaban operaciones. Un hacker español que roba cuentas en el Login Bank de Bancolombia y otras cuentas de otros monederos virtuales.
¿Francisco Quintana?
No, Francisco Quintana me lo están vinculando a mí, es un español que me lo están vinculando con el movimiento yihadista. El español del hacker que reside aquí en Colombia,
señor Raúl,
tiene otro nombre, y otros empresarios más.
Mire, quiero preguntarle algo. Y creo que ya esto usted lo ha conocido. Algunas personas que lo han escuchado dicen que usted podría tener algún problema psiquiátrico.
Ojalá.
¿Qué les dice a esas personas que creen que usted es un loco?
Exacto.
¿Qué les dice?
Que le quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, nunca he tenido antecedentes psiquiátricos ni en Cuba ni en Estados Unidos, ni en mi familia tampoco.
Pero especial. También las autoridades judiciales dicen que usted en sus comunicaciones articula muy bien y que todas esas comunicaciones se ve claramente que usted no es una persona loca.
No. Y le quiero decir también, y lo voy a corroborar, no tengo antecedentes de alguna enfermedad psiquiátrica desde mi niñez hasta mi madurez.
¿Usted aquí en Colombia le han hecho algún examen psicológico, psiquiátrico desde que está en la cárcel?
En cómbita, locos son los que están allá en cómbita, ¿me entiende? Que le dan pastillas todos los días para controlarlos y eso, y a mí me chequearon normal y no me encontraron.
No le encontraron nada.
Es que usted es consciente, señor Raúl.
Ojalá.
Es que lo que está diciendo
ojalá,
hoy es muy grave.
No, es ojalá, que allá hoy, permítame,
y yo
señor
Raúl. Yo pudiera defenderme como loco para poder salir de este enredo que me ha hecho el gobierno americano, que para mí es una traición.
¿Una traición de quién?
De la Central de Inteligencia Americana.
¿Pero por qué? ¿Usted trabajaba para ellos?
No trabajaba directamente para ellos, pero se supone que si yo iba a hacer algo en nombre del exilio cubano-americano, todos sabemos alrededor del mundo que el exilio cubano-americano, que el exilio cubano en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, siempre ha sido financiado por la Central de Inteligencia Americana.
¿Usted ya les dijo a las autoridades este tema de Timochenko y de Gustavo Petro?
Se lo dije presidencial. Por la pero como le dije a ella, pero es que ellos me están poniendo ahora falsos positivos de una detención, o no sé si es una detención, o una foto de un supuesto marroquí, que es el tal Zaya que hablaba conmigo, con unos fusiles de asalto R-15 y con unas pistolas de tipo Jericó y un pasaporte falso, una fotocopia en blanco y negro. Entonces yo le digo, no me traten de vincular más con lo que no es.
No, Said Samuit.
Zaya, sí, Zaya. Sí. Entonces se están desviando del verdadero objetivo y de las verdaderas acciones, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a esto, ¿me entiendes? Porque yo me siento en estos momentos un objetivo del control americano sobre la justicia colombiana. El gobierno americano, con mi caso, lo que está buscando es la justificación para implementar su dominio militar en Colombia. Y así tener autoridad para exterminar a la FARC, ELN, Clan del Golfo, extraditar a quien deseen y ejercer control sobre el gobierno bolivariano de Venezuela.
Permítame un segundo. Hay unas comunicaciones en poder de las autoridades, sí. Además, como se lo decíamos, en poder de la policía española, el FBI. Esa fue la alerta que llegó a Colombia. Jairo, leámosle alguna de las comunicaciones. Sí. Primero que todo, dígale los nombres de las personas con las que lo están vinculando.
Las autoridades dicen que usted tiene comunicación permanente vía Telegram y telefónica con Matid Muhanad, Said Samuit y Francisco Quintana.
Sí, señor, correcto.
Una comunicación del 8 de febrero. Dice lo siguiente, Raúl, usted dice lo siguiente: hermano, disculpa, estaba haciendo seguimientos a personal de la embajada y políticos nacionales. Le responde Matín: está bien, no sucede nada, pero ¿cuántos son? ¿Me podría decir? Y usted le contesta: más de 29 mixtos, van a almorzar al Happy Hour y se sientan dispersos, pero juntos, el lugar no es tan grande, es un pub. Le contesta este señor: ¿y cómo alcanzas a atacar? ¿Te vas a sacrificar? Y usted responde lo siguiente: si toca, toca.
Pedí ¿eso
trabajo
quería decir?
Como lavador de platos en el restaurante.
Cuando le preguntan que si se quiere sacrificar, eso digamos que es una conducta, señor Raúl Gutiérrez, pues que hemos conocido de los grupos extremistas. Cuando le preguntan si se va a sacrificar...
Con mayor respeto, no solamente los usos extremistas usaban este tipo de acción. El personal del Vietcong, cuando la guerra contra los norteamericanos, también lo usaban. En las escuelas militares en Cuba, sobre todo de inteligencia y de acción, como son los boinas negras, las avispas negras, ¿me entiendes? También les enseñan a hacer actos suicidas, ¿me entiendes?
O sea, ¿usted estaba dispuesto a suicidarse?
Por supuesto, por...
¿Se iba a inmolar?
Ojo, sí, señor. Pero no, vuelvo y te repito...
No en el restaurante lleno de estadounidenses, como decían sus comunicaciones, sino en un atentado contra Timochenko, contra Petro y contra la embajada cubana.
Correcto, señor.
Háblenos del atentado que usted dice sobre la embajada cubana.
La embajada cubana estaba preparada así. No iba a ser en la primera, porque la gracia era yo grabar todo, transmitirlo todo, con otros perfiles que nosotros creamos, bajo otras denominaciones.
Sí.
Nosotros somos gente estudiada, ¿me entiendes?
¿Usted qué carrera tiene?
Yo soy economista.
¿Usted es economista?
Pobre, sí, señor.
¿Dónde estudió?
Yo me hice administrador de empresas en la Escuela Magno Maestre en La Habana. Y entonces soy agente de bienes raíces del estado de la Florida.
¿Estoy en Estados Unidos?
Sí, señor. Yo tengo una... Soy agente, tengo una corporación que ya está ya cerrada en el estado de la Florida, registrada.
¿Cómo iba a ser el atentado supuestamente contra la sede de la embajada cubana en Colombia?
Sí, señora. Primero íbamos, la gracia era desviar la atención de la seguridad, que no es mucha la que está fuera de la embajada, que era explotando los carros que se parquean afuera, que son del personal de la embajada. Íbamos a secuestrar las personas civiles que esperan afuera y tal, para hacer llamados. La embajada cubana tiene las oficinas que dan arriba. Entonces, una vez que están secuestradas el personal civil, se iba a secuestrar la gente de la recepción. Y de ahí se iban a lanzar granadas hacia el segundo piso para poder estallar del segundo, afectando a quien sea.
Pero yo quiero insistirle. Bueno, al embajador, pero yo quiero insistirle.
Una vez que tomáramos la embajada cubana...
Siga.
Una vez que tomáramos la embajada, íbamos a empezar a difundir todo lo que estábamos haciendo en vivo.
A ver,
y hacer nuestro llamado a una revolución contra los gobiernos de izquierda o contra los que quieren ser de gobiernos de prácticamente con pensamientos comunistas, y ese era el llamado que íbamos a hacer nosotros. Si había que inmolarse, sí. Esa era la logística, inmolarse si era necesario.
Ahora,
no íbamos a salir con vida ahí, la verdad.
Uno se imagina, es que para allá iba, uno se imagina una operación de esta categoría, un atentado de esta categoría, pues se lo imagina con un poder económico, un poder de armas, una
mucha
cuestión...
Mucha gente. Mucha logística, mucha preparación, mucha
inteligencia. O esto se podía hacer así con pocas personas.
Fidel Castro, junto con su hermano Che Guevara y otros integrantes más, comandantes después, como Camilo Cienfuegos, Almeida Bosque, Ramiro Valdés y otros, hicieron una revolución con 12 hombres y con fusiles de calibre 22.
Estamos en el 2018.
Estamos en el 2018. La guerra hoy en día, ¿me entiendes? Como el espionaje, como se lo estoy diciendo a la fiscal, ¿me entiendes? Se hace tecnológica. La guerra del futuro es tecnológica. No se necesita mucha gente, solamente se necesita buena ideología.
¿Y lo han buscado de la embajada? de la embajada cubana
en la primera audiencia. El embajador cubano se me acercó y me golpeó y me dijo, tú le ibas a meter, así en palabras cubanas, tú le ibas a meter caña a la embajada cubana, ¿no es cierto? Y yo le dije, no, es que no sé qué tú estás hablando, mi hermano, qué pena contigo. Y rápido me corrí al...
¿El propio embajador le dijo eso?
Sí, señor.
Como si él estuviera enterado.
¿Cómo llama el embajador?
Es que ya él estaba enterado, la verdad, le estaría mintiendo si leído su nombre. Es una persona cubana, típica cubana.
¿Qué le dice hoy al gobierno cubano?
¿Qué le puedo decir hoy al gobierno cubano? Que prohibido olvidar, como dicen todos los grandes hermanos, que me entienden, que todavía estamos con el dolor de todo lo que ellos nos han hecho a nosotros, a los cubanos, ¿me entiendes? Tanto exilio forzado, tantas desapariciones, tantas necesidades, tantas familias de separadas, ¿me entiendes? A consecuencias de ellos y todo eso.
¿Cuándo se iban a cometer estos atentados?
Ya era dentro de poco.
Pero las autoridades colombianas tienen fecha 13 de marzo.
No.
Por eso tuvieron que acelerar su captura.
El 13 de marzo fue una fecha que, vuelvo y lo repito, como ya ellos me estaban presionando, sobre todo Francisco Quintana, que para mí es agente infiltrado de la Interpol española o de la misma CIA, me estaba presionando para unos recursos económicos que me iban a dar. Entonces me dijeron, pero yo necesito, hermano, que tú me digas la fecha. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo estaba conversando con agentes infiltrados. Pero nosotros estábamos esperando que pasara la visita de Donald Trump en Colombia, se relajara la situación para poder...
Mire, esto que usted nos está revelando hoy, pues, si es cierto, como usted nos lo está contando, es una información muy grave para Colombia.
Me imagino que el FBI o los agentes de la CIA tienen conversaciones hechas con el mismo aplicación de Telegram, Facebook, ahí tienen que haber sacado los contactos, con conversaciones con personal activo que conversaba conmigo sobre estas acciones en Santiago de Chile, en Trinidad Tobago, en Miami, Florida y en Nueva York. Hasta inclusive con TV Martí y la Fundación Cubana Americana. Es que ellos tienen que tenerlo todo.
Y usted, como dice que ya le está contando eso a la Fiscalía, ¿usted va a colaborar con la Fiscalía y va a entregar pruebas y detalles de estos atentados que estaban planeando?
Si ellos son honestos, como yo les dije, ¿me entiendes? Yo solamente lo que le estoy pidiendo al gobierno colombiano que me trate como un preso militar, como un militar de guerra, ¿me entiendes? Que no me trate como un delincuente común. Si es así, yo puedo colaborar colaborar para mí no significa hablar de nadie ni echar para adelante a nadie. Te estoy hablando de los cubanos.
Eso,
soy un soldado. Quiero que me traten como un soldado.
Cuando usted dice echar para... Es decir, usted no está dispuesto a delatar a nadie.
No, yo delatar a nadie. Yo lo que quiero es que me fusilen. No, ¿por qué no? Porque yo soy un soldado.
Pero usted sabe que aquí no fusilan. Aquí condenan,
¿a nadie?
Aquí no hay pena de muerte, digamos.
¿A nadie es nadie?
A nadie es nadie, es que ellos tienen todo, yo solamente puedo colaborar en el decir sí o no, lo hice o no lo hice, yo soy un soldado y como buen soldado,
pero la Fiscalía no puede actuar de esa manera, la Fiscalía le va a pedir usted citas, horas, encuentros, nombres, rutas, dónde están las armas.
Yo se los doy porque yo hasta inclusive, es que ellos tienen todo, hasta inclusive una ruta que me iban a llevar un armamento para guardarme en Buenos Aires, Argentina. Ellos saben, me entienden algo yo, que yo entraba por Leticia, estuve en Boavista, Brasil, entraba por Guyana.
Siempre con la ayuda de autoridades colombianas, de migración.
No con la ayuda, pagándoles.
Pagándoles. ¿Cuánto llegó a pagar?
Yo pagaba $200 por entrar a Colombia.
Y ya, barato.
Barato, económico.
Pero hay quienes dicen,
cuando usted dijo esta frase, ya la semilla está sembrada, ¿qué quería decir?
Me refería a eso, que ya el movimiento estaba creado.
O sea, que si usted no lo hace, ¿lo van a hacer otros?
Pero por supuesto, supuesto.
O sea, ¿usted cree que esos planes contra Petro y contra Timochenko y la embajada siguen en curso?
Por supuesto que siguen en curso, doña Vicky.
¿Y a usted no le parece que es su deber colaborar con la justicia y entregar la información? Además, porque le quiero preguntar, ¿usted es consciente, le insisto, de lo que está diciendo? Porque es tan grave que las penas aquí en Colombia son muy altas, por lo que usted está confesando hoy aquí en la W, de que estaba planeando actividades terroristas, atentados criminales contra Timochenko y contra el candidato presidencial Gustavo Petro.
La
y
palabra terrorista es mayor.
Atentados algo. Criminales, entonces.
La palabra justiciero, la palabra terrorista, yo se la adjudico más al movimiento.
No, pero es que eso no.
O sea, usted no se
eso,
siente eso un terrorista.
La fuerza mano, yo no
usted
soy
no se
terrorista.
Siente
pero esto
terrorista.
No puede ser justiciero.
Por la libertad de mi pueblo.
Pero matar a personas no es ser justiciero.
Ah, no. Bueno, si en materia de justicia soy un criminal, sí, me considero un criminal.
¿Usted ha participado en otras acciones criminales?
Solamente de inteligencia.
¿En cuáles? ¿En cuáles que se hayan realizado?
Haciendo inteligencia en Estados Unidos para grupos de narcotráficos y cosas.
¿Qué hizo?
Así. Inteligencia, mi trabajo de inteligencia y logística y contacto, como se lo dije.
¿Pero en narcotráfico
ubicar,
en qué sentido?
Rutas,
que
hacer rutas, ubicar movimientos.
¿Usted le puede probar a la justicia colombiana que usted estaba haciendo esa inteligencia para cometer esos atentados contra la embajada cubana, contra Timochenko y contra Gustavo
Petro? Si la señora
Petro.
Fiscal tiene las conversaciones y todo, sabe lo de la embajada cubana y todo, porque los agentes...
¿Pero en esas conversaciones aparece, por ejemplo, Timochenko o Gustavo Petro?
Por supuesto, pues, inclusive le voy a decir más.
Porque las que se conocen es esas suyas
contra los
hablando sí. Contra los estadounidenses.
Las que ellos sacaron.
¿Esas son?
Las que ellos sacan son las que les conviene a ellos enjuiciarme como un integrante.
O sea, en las comunicaciones también tienen.
Pero por supuesto, ahí está todo, claro que está todo.
Lo de Timochenko y lo de Petro.
Es que ahí está todo. Hasta inclusive se habla de la familia directa de Raúl y de Fidel Castro en La Habana, que hoy en día son empresarios, y se habla inclusive de las hijas del excomandante de la Revolución de Bolivariana Venezuela, Hugo Chávez Frías.
A usted le empezaron a preguntar los jueces en Colombia por posibles vínculos con la inteligencia de Venezuela.
Sí, me preguntaron.
¿Y usted qué les dijo?
Pero es que como si yo estoy en contra de ello, ¿cómo yo voy a tener vínculos con la inteligencia venezolana? Yo más bien tenía vínculos y conversaciones con la derecha venezolana.
¿Quiénes son los de la derecha venezolana?
La verdad, nunca me revelaron nombres. Estábamos empezando recién a conocernos.
¿Usted tiene miedo de revelar nombres porque le puede pasar algo?
No tengo miedo. Yo no le tengo miedo a mis acciones ni a enfrentar a la justicia. Vuelvo y se lo repito, doña Vicky, yo soy un soldado.
Se lo pregunto por una
precaución
cosa.
Precaución puede ser porque no
se
es
lo pregunto
mismo.
Por esta nota. Esta
bueno,
nota que usted dice le llegó a su celda en Cómbita, ¿no?
No me llegó.
¿En dónde?
En una remisión a la...
¿Y quién se la entregó?
Aquí le llaman careloco, en Cómbita le llaman a esos carelocos que andan encapuchados.
Un careloco se la entregó.
¿Qué dice
y
la
dice
nota?
La nota. Ayúdeme a leer, por favor. ¿Qué dice
así
esa nota?
Así me dio este muchacho, me puse, me dijo, toma mi Cuba, me dijo, Cuba, pila, que están dando 50.000 verdes por tu cabeza, póngase trucha. Ni idea, para mí, en ese mismo día, para mí eso fue una broma. Fue una broma porque estaba recién yo llegado a Cómbita, había gente que había llegado a la Modelo, yo primero estuve en la Modelo. Porque a mí me han pasado mucho, me están maltratando prácticamente psicológicamente con todos esos traslados que me están...
¿Y para qué?
Yo no sé por qué lo hacen, dicen que por medidas de seguridad.
¿Ya ha tenido más amenazas o solamente...?
Solamente, entonces yo voy y yo le comuniqué al comandante de guardia y él me dice, mira mi hermano, estas cosas no me las tomes tan a la broma porque esto puede ser una extorsión o algo.
Señor.
Yo le digo, bueno, para mí es una broma, mi hermano, igual como quiera que sea... Yo no tengo miedo, yo solamente lo que tengo es precaución, porque no es lo mismo que yo como un soldado que soy capaz de hacer lo que soy capaz de hacer y entrenado para hacer lo que soy capaz de hacer, que me cojan y me maten durmiendo.
¿Dónde se entrenó?
O que me envenenen.
¿Dónde se entrenó?
No, yo mis primeros entrenamientos militares fueron en la escuela militar en Cuba.
¿Qué clase de entrenamiento tiene usted? Sí, es inteligencia.
Inteligencia, defensa personal y...
¿Manejo de armas?
Y mucha ideología.
¿Explosivos?
Sí, y mucha ideología.
Hablemos de los explosivos, Jairo, porque en esas comunicaciones, señor
sí,
Raúl Gutiérrez, hay algunas que hablan de que usted tiene en su poder C4
4
y dinamita.
Kilos en las conversaciones.
Bueno, ¿dónde están? Busquemos.
4 kilos de C4 y 6 kilos de dinamita. Pero
¿los
usted,
tenía o no los tenía?
En las conversaciones usted reconoce, usted el que dice que sí tenía ya esos explosivos.
Sí, pero no, como les digo, hay que fusilarme, no voy a decir nada.
Ah, ya le entiendo.
¿Por qué?
Porque eso sigue adelante.
O sea, no nos quiere decir...
Porque no, porque eso sigue adelante. Yo no puedo...
Eso sigue adelante, es esa operación. Y, a ver, ¿Cómo hago para que usted me comprenda una cosa? Toda la gente que nos está viendo aquí a través de esta camarita,
sí, señor,
en el Facebook Live, y que nos está escuchando en la emisora, puede tener dos caminos. Se los voy a expresar.
Ojo, yo primero quiero que nada decirle de doña Vicky, ¿me entiendes? Yo no tengo nada contra mis compatriotas colombianos. Yo los quiero mucho, yo me siento identificado con los colombianos, ¿me entiendes? Por favor, porque por ahí se ha hablado. Y entonces cuando vienes a ver, voy a coger yo un odio de parte de los colombianos cuando yo solamente tengo amor hacia ellos. Mis objetivos solamente son intereses, vuelvo y le repito, de países determinados, que no tienen nada que ver con Colombia.
Los dos caminos que puede tener un oyente o quien nos está viendo es pensar, este se inventó una película y está chiflado.
Es correcto.
¿Cierto? El otro es, en realidad, es cierto lo que está contando, y si es cierto, pues es muy grave y debería colaborar con las autoridades colombianas. Sin embargo, lo que usted nos está diciendo es, yo no voy a delatar a nadie, no, y esto va a seguir su curso.
Ay, para eso están los investigadores. Bueno, si es una broma, o si es una locura, o si es una película para montar, entonces ¿por qué está metido el FBI? ¿Por qué está metido la CIA? ¿Por qué están trayendo,
cuéntenos,
investigando por España, por Inglaterra? Entonces, ojalá, si en estos momentos el montar una película a mí me da la libertad mañana, yo feliz, vamos para la calle.
Pero ¿por qué no pensar?
¿A usted le gustaría eso? ¿Eso le favorecería?
Por supuesto, vamos para la calle.
¿Diciendo que usted es chiflado?
Chico, pues por supuesto. Por supuesto.
¿Y usted está
ojalá
dispuesto
y me
a que le hicieran el examen?
Y me sale,
¿Está dispuesto a que le hagan el examen psiquiátrico?
Sí, por supuesto, claro que sí.
¿Por qué no pensar, señor Raúl, que usted está cambiando la historia precisamente para desviarla? Para que las autoridades ahora piensen en que usted estaba pensando en estos atentados y que usted no es de ISIS, como lo está diciendo el FBI, la justicia de Estados Unidos, lo está diciendo la justicia española, un fiscal, dos jueces colombianos, que usted sí pertenece a ISIS.
Okay.
Y que más bien usted está cambiando en la película.
Pero ¿cómo yo voy a ser yo un miembro de un movimiento islámico si yo ni siquiera soy musulmán? Para hacerse musulmán, primero que nada, tú tienes que hacerte una sahada.
Pero usted se puede convertir.
Es un juramento, pero es que yo no estoy convertido. Entonces,
lo que dijeron las autoridades era que usted estaba en un profundo proceso de adoctrinamiento con el Estado Islámico.
Ya.
Que se estaba preparando para ir hacia allá.
¿Hacia dónde?
Pues hacia
convertirse en musulmán.
Pero entonces yo
y
no
puedo ser yihadista.
Pero según la historia de los yihadistas, ¿me entiendes? Y sobre todo los movimientos islámicos como Al-Qaeda, ISIS y otros, ¿me entiendes? Tú primero tienes que hacerte musulmán, tú tienes que entrar en la vida musulmán.
¿Usted si no es musulmán, qué es? Digo, religiosamente
yo
hablando.
Yo soy yo. No, la verdad, no te lo voy a negar, doña Vicky. Yo tengo afinaciones por la religión musulmana.
¿Le gusta?
Sí, me gusta la...
¿Y todavía tiene el Cristo del cual hablaron en las comunicaciones o ya no?
¿Qué
Cristo? Un Cristo que le preguntaron a usted, uno de sus interlocutores.
Es que tenía, claro.
Tenía un Cristo. Y él le pregunta específicamente que ese Cristo qué, que usted, que por qué tiene un Cristo si usted se estaba convirtiendo. Y usted le dice, no, es que me lo dio una novia.
Me lo dio, es correcto. Claro, por eso que te decía.
Cuéntenos la historia de ese Cristo.
De que me guste a mí, vuelvo y te repito, la religión, ojo y te repito, la religión, porque es legal.
Claro.
Aquí en mezquitas en Bogotá, musulmanas, y son respetados y son admirados. El hecho que me guste a mí la religión musulmana y que yo considere que mi Dios sea Alá, no quiere decir de que yo sea un yihadista, porque aquí lo que estamos es enfrentando que la justicia está diciendo que yo pertenezco al movimiento yihadista ISIS, que es un movimiento de acción islámico, sobre todo con acciones suicidas, y yo no soy yihadista.
Uh-huh. Usted, además de
fíjate que estoy asumiendo,
usted está asumiendo que
un
sí
un problema, ya me sí estás entendiendo, que me puede condenar a mí a muchos años o a otras cosas, hasta inclusive el gobierno cubano me puede salir a buscar a matarme, la CIA me puede salir a buscar a matarme, el gobierno venezolano también, al firmar todo esto. Solamente estoy diciendo que como buen soldado yo le estoy diciendo la verdad. ¿Para qué engañarle? Porque para mí es más fácil decirle, mira, yo no soy un yihadista, ¿me entiendes? Uh-huh. Como dice que la fiscal que en el brazo derecho mío que está, yo no entiendo cómo una fiscal...
¿Qué tiene en el brazo derecho?
El nombre de mi hija, que eso proviene de...
¿Nos quiere mostrar?
Sí, claro, que eso viene de Tailandia. Yo no sé cómo una persona, una fiscal que se supone que es estudiada, no conoce cómo es la historia y cómo son las palabras. Y dice, está, y ese es el nombre de mi hija.
A ver, permítame. Mira. Ah, Esto es un símbolo.
No es.
Porque eso, ¿en qué idioma está escrito?
Eso, en latín, Tai. Ah. Así se llama mi hija. Y está en el acta de nacimiento de ella, en el estado de Carolina del Norte.
Ya le veo. Sí, dice Tai.
Dice ella que eso es un símbolo islámico. No, tú tienes que saber de historia para poder acusar a alguien. Es lo que le estoy diciendo yo. Entonces, yo te estoy siendo sincero. Ahora, si las pruebas dicen otra cosa, ¿me entiendes? Y no son falsos testigos, porque según me han contado, ¿me entiendes? Porque uno aprende mucho en este sistema penitenciario, que la justicia colombiana, ¿me entiendes? La voy yo, usa falsos testigos para encauzar a alguien, y más cuando se trata del Plan Colombia, y más cuando se trata que por el medio están los norteamericanos.
Ya que usted habla de pruebas, usted insiste mucho, me imagino que es en su teléfono celular y las comunicaciones donde hablaría de los otros atentados.
No.
Pero además de eso, ¿usted tiene otras pruebas para demostrar a la justicia que es cierto?
Le voy a dar un nombre. Búsquese a un cubano que hace poco se hizo ciudadano cubano.
¿Quién?
Ciudadano colombiano, Roberto Hernández, trabajaba en comunicaciones y hoy por hoy dice que es político, que trabaja con el Duque y con Uribe. Que yo lo estaba acusando.
¿Roberto qué?
Hernández.
¿Y él quién es?
Es un cubano que hace poco se hizo ciudadano colombiano. El perfil que a mí me llegó sobre él, y él debe tener esas conversaciones, y a lo mejor a usted, esto lo está dando usted en primicia, vaya, para que ni siquiera la justicia.
O sea, cuando usted dice, ya no sé, he captado que cuando usted dice, cuando me llega el perfil, es que usted tenía que hacerle algo a ese señor.
Por supuesto, inteligencia, seguimiento y después ajusticiarlo. Yo empiezo a calorarme conversaciones con él. Y él me dice, mi hermano, yo no soy de las EDO cubanas, sácame el dedo, coño, men, ¿cómo tú me vas a tratar así? Y yo, mi hermano, yo tengo un perfil que tú eres de las EDO cubanas, así que qué pena contigo, voy para arriba tuyo. Y entonces ahí después al final terminamos haciéndonos como, hablándonos más suave, y él me dio a entender de que él es anticubano, de que hasta inclusive él trabaja también con el exilio cubano en el...
¿Pero por qué menciona usted a Duque y a Uribe?
Porque él trabaja ahora con ellos.
¿Y qué hace?
Dice, es político, creo que se postuló para un...
¿Y él se convirtió en objetivo de su grupo?
Primero, primero, ya después como que, después relajarme con él, porque él me dijo a mí, para mí todavía sigue siendo un agente infiltrado de la GEO cubana aquí.
Oiga, pero ¿cuál fue el restaurante que usted pidió trabajo como lavador de platos?
En ninguno, porque yo no conozco la zona rosa de Bogotá.
O sea, eso era paja. Usted escribió eso que era paja.
¿Usted sabía que entonces...
¿Para qué lo voy a engañar?
¿Usted sabía entonces que lo estaban siguiendo las autoridades de Estados Unidos y de España, las comunicaciones?
Pero por supuesto que sí, es que yo estaba hablando con ellos, son agentes infiltrados. Ese era, lo que estábamos haciendo era desviar la atención para desviar el verdadero cauce, el verdadero objetivo, que es el que yo les comento a ustedes.
Le entendí.
Y que le comenté a la señora, y que ellos tienen pruebas también. Yo no sé qué está pasando.
Le entendí que usted en un momento, ya detenido, habló con un agente de la justicia de Estados Unidos, ¿eso es verdad?
Es una mentira. Yo solamente tuve una entrevista personal.
¿Con quién?
Me gustaría que usted me dijera qué fue lo que me ofrecieron.
Le estoy preguntando, que le entendí que usted tuvo un encuentro.
¿Fue una entrevista? No.
¿Con quién?
En la oficina principal de la inteligencia o de la DIJÍN en Pereira Risaralda, ¿me entiende? Se me acercó en privado, conversando como amigo, conversando como personas, el señor que supuestamente es un cubano americano, porque yo conozco bien el acento de los cubanos americanos,
sí. Que
era agente del FBI, no se me identificó como agente del FBI, más yo le dije, yo sé que tú eres la CIA, mi hermano, pero tranquilo, que quiere conversar. Y el otro señor que era español, que de la policía de España, yo le dije, yo sé que tú tampoco eres de la policía de España, pero vamos a conversar, porque tú sabes que yo estoy aquí, porque yo quería que usted viniera. Ustedes saben que yo estoy aquí.
¿Y él qué le dijo?
Me iba a se reían y me dijo, bueno, Raúl, tú puedes darme una prueba de polígrafo. Le dije, ahora mismo, my friend, right now.
¿Y para qué lo busco?
Para ver qué onda, qué estaba pasando. Le dije, mi hermano, tú sabes por lo que estamos aquí. Si tú quieres ahora mismo, hacemos una prueba de polígrafo. Me hizo llenar unos papeles en inglés. Me dijo lo mismo, que si yo tenía problemas psiquiátricos.
Sí.
Le dije, no tengo ningún problema psiquiátrico, y tú lo sabes. Me dijo, tú eres de Estados Unidos. Le dije, tú sabes que yo soy de Estados Unidos. Le di mi Social Security de Estados Unidos. Le dije hasta inclusive que yo estoy buscado por la justicia norteamericana.
¿Y por qué lo están buscando?
Por en aquella instancia, yo como tengo muchos conocimientos de acerca del internet y todo, yo sé hackear cuentas y sé hacer documentos falsos y cosas.
¿Hoy usted puede entrar a Estados Unidos o no?
Yo podría entrar a Estados Unidos,
pero lo capturan.
Pero me capturan porque tengo lo que le llaman a un warrant.
Y además hay una alerta del FBI en su contra, que fue la que llegó a Colombia.
Me entero ahora por usted, doña Vicky.
¿Sí?
Me entero que tengo una orden de...
Vamos a preguntarle por algunos de los nombres, Jairo, que usted se puso,
sí,
y los sacó aparte. Todas las personas con las que por lo menos ha trascendido a la prensa en Colombia, que usted estuvo sosteniendo conversaciones.
Para que nos cuente exactamente quiénes son ellos. Pues Francisco Quintana el Español, Said Samuit y Matín Muhanat.
Bueno,
¿quiénes son ellos?
Maquín, este muchacho, para mí entender, un muchacho joven, es de Argentina, Buenos Aires. Ese sí pertenece al movimiento ISIS y ha colaborado con la causa del movimiento Al-Qaeda, sobre todo en España. Según él me comentaba, él ha financiado operaciones allá. Y este muchacho, según él me comentaba, él iba a hacer un ataque en Buenos Aires sobre una marcha que se hace todos los años en Buenos Aires del movimiento LGTB, que hayas aceptado, y él iba a hacer según me comentaba, él iba a hacer un...
¿Y hace parte de su grupo?
¿De mi grupo?
Sí.
Bueno, yo no tengo ningún grupo.
Pero usted dice que es del M50.
MJ51.
Exacto.
Ahora, ahora sí le voy a decir algo. En Telegram, cuando yo me abrí el perfil como yihadista, según me recomendaron para yo desviar, yo dije, bueno, me lo abro con yihadista, con un símbolo de guerrero de yihad. Se me empezaron a acercar. Una vez que ellos te van cogiendo confianza, ya pasas a otra dimensión, o sea, pasas a un grupo más cerrado. Ya en ese grupo cerrado, ya se encriptan más los mensajes, ya empiezan las conversaciones personales.
Sí.
Y hay un correo electrónico, yo tengo un correo electrónico donde tú simplemente envías, como vas a enviar un mensaje y no lo envías, queda en el borrador.
Ya.
Y los demás, como tienen la contraseña,
Pueden entrar,
chequean los mensajes.
Mire esta conversación. Tengo toda la inteligencia hecha a un restaurante de perros gringos que trabajan en la embajada. La lucha debe ser global, no solo en Occidente. Aquí andan más desprevenidos.
Sí, es verdad, yo lo dije.
¿Usted lo escribió?
Yo lo dije, pero esa inteligencia nunca la hice. Pero sí, sí, sí lo hice. Pero la inteligencia esa nunca la hice, como le digo, no tengo por qué mentirle, ¿me entiende?
No
conozco la zona rosa de Bogotá.
¿Dónde vivía usted? ¿Dónde ha estado en Colombia?
Yo viví en muchas partes. Yo, imagínese usted, como yo tengo que estarme moviendo para mis cosas y por las señales y estar robando señales de Wi-Fi para no ser detectado, ¿me entiende? He vivido en casi todos los lugares: San Andrés, Ipiales, Pasto, Popayán, Cali.
¿De manera ilegal?
Sí, sí.
¿Estuvo, un tiempo ahí como perdido, que las autoridades dicen que estuvo usted como...
Estaba en Ecuador.
¿Tres años aquí?
Estaba en Ecuador porque estábamos los colaboradores directos, por eso que le digo, esto es un arroz con mango, se estaba enviando droga hacia Barcelona, España, para poder financiar el movimiento.
O sea, ¿usted también ha narcotraficado?
No, señora.
¿O quién?
No, señora.
Porque dice que se estaba enviando droga.
Colaboradores, yo le hice la inteligencia solamente para hacer la ruta y ellos hacían la ruta, colaboradores.
¿Y usted de qué vivía acá en Colombia? Porque yo leí un artículo que decía que usted, la verdad, estaba vaciado, no tenía plata, no tenía nada, y que pues eso podría llevarlo en cierta manera a inventar un poco de cosas.
También puede ser lo mismo, pero yo vivía desde lo básico. Yo siempre, yo opero con Forex, con Mercado Bursátil, y eso me da lo suficiente para
¿Y usted tiene dinero? ¿Usted no es un vaciado como leímos?
No sé, ahora mismo aquí tengo, a ver.
No, le pregunto por cuánto tenga, sino pues
que
tiene un montón de tarjetas de crédito y todo.
No sé qué cosa es vaciado, ¿no?
O sea, usted es una persona
con
que
dinero,
tiene
sin dinero
o sin dinero.
Ahora mismo no, yo no tengo dinero. Pero porque todo...
¿En su estancia en Colombia tenía dinero sobrevivir
sin
que...?
Claro, vivía siempre en hoteles y eso.
Ajá, lo entiendo. Mire, aquí encuentro otro.
Sí, a mí siempre me daban dinero, claro.
Aquí encuentro otro mensaje. Usted dice, quiero atacar, mano, necesito esto. Le contesta Maquín, pero en USA no te dejan entrar. Contesta Raúl, yo entro con otra nacionalidad, ahí es donde más quiero atacar. Me compro un nacional colombiano con pasaporte y todo, voy a México y ahí cruzo.
Sí, yo lo dije.
¿Pero también era por mamar gallo o qué?
Bueno, es que todo tiene un doble sentido, no sé cómo explicar, porque al final no sé ya cómo contar, ya todo ya me entiende. Sí, yo todo eso yo lo dije, pero era más que nada
usted
por
no
eso.
Usted no niega eso.
Por llamar la atención de ellos. Mientras más tú le hablas a ellos, ¿me entiendes?
O sea, usted les estaba...
Yo la verdad, si en realidad, que yo sabía que no, eran movimientos del movimiento islámico, yo lo que le quería era desviar sus fondos para el movimiento mío.
Ya.
¿Qué le dijo la fiscal o la fiscalía cuando usted le contó de los atentados que estaba planeando contra Timochenko, contra la embajada?
Que ya tiene eso registrado ahí.
Contra Petro. ¿Pero qué le dijo la fiscal?
No, que sí.
¿Le cree o no le cree?
Ellos más que nada, yo te digo, si cree o no cree, yo no sé, mi amigo. Yo la verdad, lo que yo estoy viendo es eso, que el gobierno americano, ¿me entiendes? Pues como le quería en este comunicado, ellos lo que me quieren es meter en eso para tener más poder, ¿me entiendes? Y así poder apoderarse más de la justicia colombiana. Uh-huh. Para poder tener más la justificación de entrar acá. Bueno, mira,
¿se lo querrán llevar?
El tema del narcotráfico, ya ustedes tienen problemas con la FARC, ya ustedes tienen problemas con la delincuencia.
¿Se lo querrán llevar extraditado hacia los Estados Unidos?
Me da lo mismo que me
lleven
donde quiera. A mí me da lo mismo con ellos. Yo con ellos, a mí me vale con los americanos, lo que sea. Yo no les tengo miedo a ellos. El miedo lo deberían tener ustedes, los colombianos, cuando sientan la colonización moderna del nuevo orden mundial, que es encabezado por los norteamericanos.
Esos atentados que usted reconoce que sí estaba haciendo inteligencia para que se cometieran en Colombia contra unas personas, ¿sí iban a ser con este tipo de explosivos, con dinamita y con C4?
Eran con armas de asalto, R15, con jericóicos, sí, con chalecos de...
¿Y la dinamita y el C4?
Eran con armas.
¿Con explosivos?
Chalecos, sí, pues usted sí consiguió explosivos.
Sí, se consiguieron.
¿Y los consiguió en Colombia?
Venían de Venezuela.
¿Y será por eso que lo están vinculando con Venezuela?
Bueno, si me están vinculando con Venezuela.
¿Dónde están esos explosivos?
No, como no, mi amigo. ¿Usted
los tiene ocultos?
No, yo no los tengo ocultos. Ya le dije que somos un grupo de 10 personas. Es que ellos adelantaron a todo.
¿Quiénes?
Como yo los presiono que la ejecución iba a ser el día 13.
Usted sí les dice que el 13 de marzo.
Pero no iba a ser ningún 13. Ellos mismos cayeron en la trampa, yo solito. En la trampa que yo les puse, ellos mismos cayeron.
Pero en la trampa que usted les puso, pero terminó con la trampa usted, si fuera así, porque terminó preso.
Bueno, sí. ¿Mm? Pero la ideología quedó en la calle.
¿Usted sospechaba que lo iban a... que como dice que lo estaban siguiendo, que lo iban a capturar?
Pero si yo sabía cuando me estaban siguiendo y todo, porque hacen tan mal trabajo de inteligencia que yo sabía cuando los oficiales... Hasta inclusive me pusieron una persona prepago que se puso a hablar conmigo en Telegram. Me tenían en el parque al frente de ahí, de Los Quebrados, donde yo vivía, policías encubiertos.
O sea, ¿usted sabía que lo iban a capturar?
Sí, por supuesto.
¿Y entonces por qué no se escapó?
Yo estaba claro.
¿No se quería escapar?
¿Cómo?
¿No se quería escapar?
No, yo no me quería escapar.
Uh-huh. Veo que usted tampoco quiere quedar libre.
No, ni tampoco quiero quedar libre. ¿Para qué? Porque si quedo libre es peor.
¿Usted tiene familia, tiene hijos?
Sí, en Estados Unidos, claro, en Norteamérica.
¿Qué le dice a su hija? Usted dice que
ahora
tiene
mismo
hija.
Yo digo, yo estoy
¿qué
más
le dice
seguro
a su hija?
Reclusado. No, según me hija contaron que lo tuvieron que sacar de la escuela porque le están haciendo bullying. Porque, bueno, repito, yo no sé quién habló con la televisión americana, CNN, TBC, el canal Univision 23 de Miami, cosas así.
¿Lo mostraron
así
a usted capturado?
No, pero también, pero están hablando de la embajada cubana, están hablando de todo. Quiere decir que ese supuesto oficial del FBI se puso a hablar en Estados Unidos lo que no es. Que le están haciendo bullying a los muchachos en la escuela. En Cuba le están haciendo investigaciones a familiares indirectos que se quedaron en Cuba.
Mire,
mi hermana creo que la visitó el FBI.
¿Sí? ¿Y cómo supo usted?
Porque, bueno, yo tengo contacto con la abogada y la abogada me colaboró con unos pincitos para ello.
Llamar. Para poder llamar. Claro. ¿Y usted ha podido hablar con su familia?
Con mi hermana.
¿Qué le ha dicho su hermana?
Mi hermana nada, me está colaborando con lo que puede y sobre todo mucho regaño porque eso es perjudicial para ellos allá.
¿Y usted sigue en contacto con los miembros del grupo MJ51?
Ahora mismo no.
¿No lo han buscado en la cárcel? ¿No lo han mandado mensajes? No.
Es que se supone que yo estoy en una prisión de alta seguridad, es imposible tener comunicación.
Cuando usted escribió, Alá me recibirá en el paraíso, ¿también lo escribió?
Ese sí, eso sí, sí, claro. Uh-huh.
Las autoridades como el FBI, como la policía española dicen que usted tenía comunicaciones con extremistas islámicos, con grupos terroristas, que definitivamente usted sí estaba en un adoctrinamiento y una radicalización desde hacía un tiempo. ¿Qué les dice usted a las autoridades que han estado investigando su caso?
Que yo no tengo ningún adoctrinamiento, yo solamente hablaba con tres personajes independientes que supuestamente ellos son miembros de un grupo yihadista, cuando yo sé que no.
Pero igual entonces usted asume que usted es terrorista.
Doña Vicky, yo no tengo ningún problema en asumir mi responsabilidad. Como usted, le repito,
entre
como
otras cosas,
Estado,
por
si
eso...
yo soy yihadista y si sí. Le iba a hacer un atentado a los americanos, se lo aseguro yo que se lo digo.
Por estos hechos, ¿usted sabe que se enfrenta a una condena en Colombia de unos 20 años mínimo?
Incluso más. Si son 50, no importa.
¿Está dispuesto a asumirlo?
Por supuesto, yo soy un soldado, pero con la verdad. Con la verdad, no con chismes ni bretes, con la verdad.
Y si usted es un soldado, ¿por qué no colabora con las autoridades y le entrega toda la información de ese grupo que puede hacer actos criminales en Colombia?
Piensen
en los civiles, piensen en las personas
entonces,
que pueden morir.
Háganme un favor ustedes, conversen con la fiscal y dígale a la fiscal que me diga qué es lo que tiene y entonces dialogamos.
Por eso, pero como usted dice que
pero
no
si
entrega
solamente me
de personas, de planes y nada. No, porque usted puede entrar en un proceso de colaboración con la justicia, con la fiscalía. Usted le dice, yo tengo esta información, yo la voy a entregarla. Y si la información es bastante buena, pues usted podría tener beneficios.
No,
pero no permita que sigan adelante, si es su verdad, que se vayan a desarrollar actos terroristas en el país.
Entre otras cosas, pues yo empiezo a resumir.
Repito, mientras que no haya daños colaterales con mis compatriotas colombianos y nacionales colombianos, no hay problema.
Sí, pero es que usted sabe que en esos atentados muere mucha gente civil, que no tiene nada que ver. Y cualquier persona, es un acto criminal atentar contra cualquier persona.
Pero si la inteligencia, que yo hago y la logística, don Jairo, es dirigida al objetivo.
No, pero ¿no? Es que tampoco usted puede llegar acá con un grupo a matar una persona. Así sea un ex jefe guerrillero de las FARC, ahora un candidato presidencial, la embajada de Cuba. Ustedes no pueden llegar aquí a matar gente, eso es un acto terrorista.
Pues si usted lo considera así, bueno...
Mire, a toda esa gente que nos está viendo en este momento, yo siempre le señalo esta cámara y que nos está escuchando, que pronto no le cree, porque estoy viendo, usted ve aquí, estamos viendo el Facebook Live.
Sí, señora.
Y hay gente que manda su mensaje, dice, este es un loco, esto es pura paja, no le creemos a este hombre, es un payaso. Mejor dicho, de todos nos han dicho aquí, claro que a mí también me están diciendo, no se preocupe por eso. muchos insultos y como si la gente no creyera. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que por lo menos era el FBI. Si alguien le tomó usted el pelo, entonces fue al FBI, a la policía española y a la policía
de Colombia.
¿Cierto?
A dos jueces.
Yo no sé si lo que usted está diciendo es verdad o no.
No,
soy una fiscal y una jueza.
El fiscal general dice que su caso es de seguridad nacional.
Bueno, entonces,
sí, eso
vamos
dice
a hacer
Néstor,
una
Humberto
cosa.
Martínez.
Vamos a decirle a todos esos seguidores que tienen ustedes y que me están calificando como loco, que por favor, que se unan todos y que vayan al búnker de la fiscalía a decir, por favor, dejen a ese loquito cubano en libertad.
Vamos a hacer para esto.
O que me manden para un hospital psiquiátrico.
Vamos a hacer en estos últimos minutos, señor Raúl Gutiérrez, un ejercicio.
Sí,
muy
señor.
Rápido.
Sí, señor.
Entonces, usted reconoce que sí pertenece a un grupo. ¿Cómo se llama ese grupo?
MJ51, Movimiento Justiciero 51.
¿Podríamos decir que es de extrema derecha? ¿O cómo lo podemos...?
Extrema derecha. Sí, señor.
¿Quiénes lo trajeron a Colombia?
No, yo me vine.
¿Quiénes lo apoyan?
Yo me vine, el exilio cubano en el estado de la Florida y en otros países de exilio y la ultraderecha colombiana.
¿Venía usted, según nos ha dicho en esta entrevista, no con vínculos para hacer un atentado en nombre del Estado Islámico?
No, señora, no, de verdad.
¿No pertenece usted al Estado Islámico?
Le quiero decir a los colombianos y a cualquiera, ¿me entiende algo yo? Que de verdad, soy tan honesto conmigo mismo.
Sí.
Que si yo fuera un integrante del movimiento islámico ISIS, yo con mucho orgullo levantaría mis manos y dijera, sí lo soy. Y ya.
Bueno, entonces, dice usted que no pertenece al Estado Islámico. ¿Iba a atentar contra la Embajada de Estados Unidos o contra funcionarios de Estados Unidos
no,
en un restaurante de Bogotá?
No, señora.
¿Usted venía en todo caso a cometer unos atentados, a trabajar, entre comillas, trabajar para hacer inteligencia para unos atentados en Bogotá?
Sí, señora.
¿Contra quiénes?
Contra la Embajada Cubana en Bogotá. contra el líder de las que se desmovilizaron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alias Timochenko, contra el que se está postulando a presidente de apellido Petro, que era del M-19, contra agentes infiltrados de la GEDO cubana que vienen por Venezuela.
¿Tenía usted explosivos listos o su grupo tenía explosivos listos?
Sí, señora. Y armamento también.
¿Y esos explosivos y esas armas llegaron de dónde?
No, de Venezuela.
¿Desde Venezuela? ¿Tiene usted vínculos con el gobierno venezolano?
No, señora. Directamente no.
Pero dice que tiene vínculos en Venezuela, con la extrema derecha.
Es correcto. Con colaboradores.
Pues mire, creo que esta información que usted nos ha revelado hoy es muy grave, es muy delicada. Y serán las autoridades colombianas, bueno, los fiscales y los jueces.
No, ellos me van a querer acusar y yo los voy a entender y yo voy a tratar de defenderme.
¿Me puede mostrar ese cuaderno? ¿Qué tiene en ese cuaderno?
No, estas son anotaciones. Esta es
Este es como un comunicado escrito por su mano que nos quiere dar.
Y algo que yo, de lo que ya
escribió usted, ya les vamos a tomar fotografías. Permítame el cuaderno.
No, estas son otras cosas. No,
¿pero puedo verlo?
No,
¿qué tiene ahí?
No, por ejemplo, esto es que yo estoy retenido en cómita con un señor Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, del bloque cacique de la autodefensa. No,
son anotaciones.
¿Y usted no está dispuesto a colaborar con las autoridades colombianas?
Pero un momentito.
O sea, sí está dispuesto a contar lo que iba a hacer, pero no a revelar nombres, por lo que le escuché.
¿Cómo va a colaborar?
¿Cómo voy a colaborar? Que ellos me digan, es verdad esto, pero que digan la verdad, no que me quieran meter, porque ahí lo dicen en mi comunicado acá, hacia todo el mundo, y yo quiero que sean eso.
Ahora,
que
usted
no me
dicho...
usen como un objetivo, porque los americanos me están cogiendo como un objetivo.
¿Es usted islamista?
No, señora.
¿Le gusta el Islam? ¿Es seguidor del Islam?
Sí, señora.
¿Seguidor del Islam?
De la religión islámica,
de sí. La religión islámica,
sí,
¿pero es un extremista islámico?
No, señora.
¿Tiene todavía vínculos en Colombia con gente que quería cometer esos atentados? ¿Hay esa gente? Cuando usted dice, la semilla está sembrada...
Islámicos que... no, pero sí del movimiento MJ-50.
Cuando dice, la semilla está sembrada, ¿qué quiere decir?
Que tenemos un movimiento en acción que está vivo, que está activo.
¿Eso quiere decir que los atentados siguen en marcha?
Pues siguen en marcha.
Bueno. ¿Y usted estaba dispuesto a inmolarse?
Sí, señor, claro. Mis actos son de tipo suicidio.
Pues mire, le agradecemos, señor Raúl Gutiérrez, por estar con nosotros hoy en la W.
Usted, sí he sido un poco fuerte en mí, pero es la verdad. Yo tengo que decir la verdad de que me salen de corazón.
¿Qué le dice a su familia hoy?
No le puedo decir nada, que los quiero y que los amo, pero todo el mundo tiene que entender cuando uno tiene una ideología, que es una ideología.
¿A qué horas terminó usted metido en todo esto?
¿A qué hora terminé yo? Bueno, la ideología viene desde niño, desde Cuba, que es lo que nos enseñan a nosotros, odiar a los yanquis, a los americanos. Uh-huh. Y después se fue incrementando con el tiempo más, ¿me entiende?
Sí.
¿No se arrepiente?
Viendo cosas. No, señor. Al contrario, me arrepiento de no haber cumplido mi misión.
¿Les pide perdón si fuere verdad lo que usted nos está diciendo?
Sí, señora.
Hoy. Porque vuelvo y digo, yo no puedo certificar su verdad. Será la justicia la que la certifique.
Uh-huh.
¿Les pide perdón a Petro, a Timochenko, a la embajada de
Cuba?
No,
señor. No, señor.
¿No les pide perdón?
¿Está arrepentido de eso?
Estoy arrepentido de no haber completado mi misión, señores.
¿Siente que está incompleto?
Está claro, por supuesto. A mí me falta eso. Yo no puedo descansar en paz, no puedo dormir en paz mientras que yo, por no haber cumplido mi misión.
¿Cómo puede vivir uno queriendo matar a alguien?
Es que yo no estoy matando a alguien, yo estoy matando una ideología. Yo no estoy matando a nadie.
Lo suyo es contra la izquierda.
¿Es la ideología?
¿Contra la izquierda?
Sí, señora.
¿Qué le dice al gobierno cubano?
Que prohibido pidan. Y ahora más ellos que están, ¿me entiendes? Que están en baja. Que ya se están desmoralizando. Ahí es donde va a venir el verdadero ataque contra ellos, porque prohibido pidan.
¿Qué le dice a su hija, la que tiene tatuada en el brazo, para despedirse?
Mi nena, I'm sorry, baby.
¿Cuántos años tiene?
17.
Es una señorita ya.
Sí, muy chévere.
¿Es la única hija?
Muy linda. No, tengo una niña que nació en Puerto Rico, se llama Gitalí. Tai nació en Oregon, Portland, Oregon. Y Eugene nació en Charlotte, North Carolina.
Y seguramente van a ver esta entrevista. ¿Qué les dice a ellos tres, a sus tres hijos que lo ven aquí a las puertas de una condena de mínimo 20 años?
I'm sorry, pero... hay que luchar por la ideología, que si algún día ellos tienen una ideología, que luchen y estén dispuestos a morir por ella también.
Muchas gracias por esta entrevista.
No, gracias a usted, discúlpenla.
A todos nuestros oyentes, a toda la gente que nos está siguiendo a esta hora a través del Facebook Live, pues gracias por acompañarnos en esta entrevista. Rafael, quedan ustedes ahí en el estudio y pues será la justicia, Rafael, la que termine diciendo si el señor Raúl Gutiérrez está diciendo o no está diciendo la verdad. En todo caso, muchas de las cosas que escuchamos hoy son ciertamente muy delicadas que las autoridades sabrán valorar, no nosotros como periodistas.
Sí, yo recomendaría a los oyentes la lectura de Nuestro Hombre en La Habana después de la entrevista.
Bueno, nos vamos a la pausa. Regresamos con la actualización de noticias. Esta es la W. Señor Gutiérrez, gracias.
Gracias, muchas gracias.